Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live, en Instagram Live también. Podrán escuchar este podcast el viernes en Spotify y la siguiente semana en KISS FM 97.7 aquí en Mérida, Yucatán. Gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio: Revista Landum, Ángulo Obrador Arquitectónico, Aquaprint, Jefe Sevilla, y bueno, a todos ustedes por escuchar también, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Y bien, hoy tenemos como invitado especial a Pepe Mora. Pepe, ¿cómo estás?
Pues en primer lugar, muy agradecido de la invitación. Estamos bien, pues sufriendo la pandemia, pero pues viviéndola, ¿verdad? Pero bien, muy bien, y te digo, te mando un fuerte abrazo, que padre que estamos platicando ahorita aquí, y pues agradecidísimo, ¿no? Y pues lo que venga.
Sí, y a darle, ¿no? Saludos a toda la banda que está conectando, vía Jim, estás por ahí, saludos a todo dar, que están ahí todos. Bien, Pepe, bueno, a los que no conocen a Pepe, Pepe hace iluminación en Grupo Light, tiene The Rose, que es un estudio de fotografía, hacen foto de arquitectura y hacen fotografía a gente también, y tiene un podcast que se llama El No Emprendedor, que está de lujo. Y entonces, Pepe, te mueves en situaciones distintas, o sea, tienes el tema del podcast, tienes el tema de la iluminación, tienes este rollo del no emprendedor. ¿Cómo es que llegaste a estas cosas que aparentemente no guardan una relación tan cercana, o que podríamos decir a veces, ¿no? Como esta crítica constante de hoy en día de ¿qué le pasa a este que ahora hace foto, ahora hace iluminación, ahora hace podcast, ¿no? Pero bien, parece que es algo que está sucediendo cada vez más seguido.
Sí, yo creo que todo parte de una necesidad creativa, ¿no? O sea, al final yo me considero un loco muy bien estructurado, ¿no? Siempre creo que cada uno de mis proyectos es como una reinvención mía. Me gusta mucho el tema de tener nuevos retos y de volver a empezar. Yo mis proyectos de emprendimiento yo los veo como hijos. Entonces, por un lado tengo un hijo a lo mejor de 25 años como Grupo Light, y luego tengo a The Rose de 7 años, y ahora tengo el DC Raw de 3 años y el no emprendedor que apenas están haciendo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una característica diferente, ¿no? O sea, el de 25 años ya camina solo, ya se va de antro.
Órale, ya es más independiente, le puede ir bien, se puede divertir solo, ¿no?
Claro, y el de no emprendedor no me puedo despegar de él, ¿verdad? O sea, porque pues Natalia, un saludo a Carlos Ortiz, uno quedó. Y entonces ha sido la experiencia. También hay una necesidad de generar, yo le llamo de regresar algo a la sociedad. A mí me gusta regresar. Entonces siento que mis últimos proyectos de fotografía y mi último proyecto de no emprendedor es este vínculo que yo tengo con la sociedad de regresarle algo de lo mucho que me ha dado.
Ok, buenísimo. Y bueno, principalmente esto con la iluminación, ¿no, Pepe? Podemos entender un poquito este camino de la iluminación que te llevó a la fotografía, que posteriormente te llevó a este tema del no emprendedor.
Sí, yo tengo 25 años en iluminación. O sea, fuimos una empresa que empezó de cero, o sea, una mano atrás, otra adelante. Lo he comentado en muchos de mis podcasts. Pero cambiamos la fórmula, o sea, de convertirnos en diseñador de iluminación. ¿Cómo estamos? Lo que hicimos fue de vender lámparas, focos, balastros, que aquí en Monterrey se le conocía como lampareros, nos convertimos en vendedores de luz. O sea, yo hoy por hoy yo vendo luz. O sea, diseños de iluminación en los cuales se requiere una lámpara, un luminario, un foco para pues poder tener esa expectativa de efecto lumínico, ¿no? Entonces ha sido muy exitoso. O sea, nos convertimos en un referente en iluminación. Somos una de las compañías más fuertes a nivel nacional en iluminación. Pues hemos tenido proyectos de todo tipo, ¿no? Desde un estadio, una casa, las casas del TEC, proyectos con diferentes arquitectos. Por ahí veo a Carlos Ortiz, aquí Agustín Landa, Rodrigo La Peña, Gilberto L. Rodríguez. Entonces, pues ha sido un proyecto muy padre, ¿no? O sea, en ese sentido. Nada más que fíjate que ahí también hay una necesidad. En la iluminación, el protagonista es el arquitecto. O sea, uno como diseñador de iluminación siempre está tras bambalinas. En mis proyectos de emprendimiento, de fotografía y del no emprendedor, el que corta el listón de la inauguración soy yo. Es bien diferente. O sea, esa parte yo no la conocía. O sea, esa parte donde ahora sí yo soy el protagonista, eso nunca en los 25 años de Grupo Live me lo ha dado ese entendimiento.
¿Por qué crees que ha sucedido este cambio de dinámica? Y ahora la parte de iluminación, claro, es fundamental para los proyectos y entender un espacio. Pero ahora para estrenar el espacio, ¿por qué consideras que cambia esta dinámica y ahora cortas el listón y ahora esta jerarquía, este protagonismo ha tomado otro rollo?
Yo creo que porque yo he entendido que ahorita la gente compra y consume por el corazón. O sea, ahorita todos los emprendedores debemos de entender de que el corazón es el que te hace desear las cosas. Entonces, hoy por hoy, un diseñador de iluminación, un arquitecto, un fotógrafo, un comunicador de cualquier tipo, se tiene que convertir en un referente. O sea, tiene que crear un personaje. Y tiene que ser embajador de marca de ese personaje. A mí lo que me sucede hoy en la actualidad, en esta época de mi vida, es que la gente ya me ve como ese personaje embajador. Y entonces es cuando he adquirido, si le quieres llamar, porque también sería una estupidez decir que soy muy famoso, pero he tenido cierta fama en algunos segmentos en los cuales yo me desarrollo. Y eso hace que mis negocios crezcan.
Correcto. O sea, el reconocimiento del embajador de la marca es fundamental para que de alguna manera la tendencia del servicio y producto tú vaya jalando y la gente lo conozca.
Claro, mejor, ¿no? O sea, tú vas a Louis Vuitton y vas a comprar una bolsa de un colaborador, o sea, alguien colaboró con Louis Vuitton. Yo que colecciono tenis Jordan, hay tenis Jordan de, por ejemplo, acabo de comprar unos de Travis, o sea, entonces es porque son de Travis, ¿no? Entonces, eso también está sucediendo en todas las disciplinas. El emprendedor que no entiende esto, difícilmente va a crecer, o sea.
Claro.
La gente me dice, oye, ¿por qué te retratas? Pues porque quieren ver al embajador. Oye, ¿por qué publicas lo que vives? Por ejemplo, ahorita, pues ahí está mi casco de Star Wars y están pendejadas.
Que el Darth Vader Rosa, que está parísimo igual, o sea.
El embajador comunica eso, o sea, esa es una
marca, ¿no? Correcto.
Y luego ya en base a eso tú creas la marca, ¿no? Entonces ya, ya hay una simbiosis, eso no sucedía antes, ¿no? La marca por sí sola era más que suficiente, ahorita no.
Ahora, ¿qué pasa, Pepe, cuando la marca ya existe? Cuando es una marca que viene con 30, 40 años de antigüedad en su forma de comunicar, en sus colores, en su gráfico, y ahora en esta era tenemos que entonces ponerle una imagen humana, ¿no? Complementaria a esta imagen. ¿Cómo se da esa...?
La gente lo hace de dos maneras, muy sencillas. O sea, una es contratar a un embajador externo. O sea, otra vez, si el creador de la marca ya no existe porque ya murió, pues tú contratas a lo mejor un artista. Sencillo, ¿no? La otra que también es muy válida, tú reinventas a cada tanto esa marca. El chiste es que ahorita en la actualidad, si tú a una persona millennial o una persona joven le dices, oye, ¿sabes qué? Es una marca establecida desde hace 50 años, a ellos eso no les hace clic.
Ya no es tan relevante, ¿no?
No, sí. O sea, ¿sabes qué? Soy un arquitecto de cuarta generación, tercera generación, ya no es relevante para ellos.
Okay.
Cuando antes en mi generación, o sea, hace 10, 15, 20 años, eso era importantísimo, o sea, y por eso veías establecido tal fecha. Y te pones eso y te suena viejo.
Claro. Entonces, es más, suena la moda de otras empresas, de otro momento, otro tiempo, ¿no?
Entonces, las marcas actualmente se están, pues las exitosas, ¿verdad? Las exitosas están teniendo una reinventiva en ese sentido, ¿no? O sea, el tema de las redes sociales vino a trastocar toda su comunicación, ¿verdad?
Ya, correcto. Bueno, eso con Grupo Live y The Rush y This Is Raw, ¿cómo se han ido comportando estos dos otros hijos que platicas, Pepe?
Fíjate, es bien sencillo. Mis negocios también, que es un consejo que les doy a todos los que nos ven, es que los negocios, uno pensaría que son células independientes, o sea, The Rush es retrato de arquitectura, otro es retrato de personas, This Is Raw, y luego tengo el tema del no emprendedor y luego tengo Grupo Live. Y la gente dice, oye, pues ¿cómo se conectan? Y están sumamente conectados. Mi negocio que ahorita más me genera es el no emprendedor, y lo único que he facturado este año son 50 mil pesos.
Okay.
Y es el negocio que más me genera utilidad. porque el tráfico que genero a través del no emprendedor me hace negocio en This Is Wrong, en The Ross y en Grupo Life. Fíjate, mi negocio que más, ahora ahí hay un cambio, mi negocio que más factura es Grupo Life y es el que menos seguidores tiene en redes sociales.
Claro. O sea, los seguidores y la lana son cosas distintas, hay que entender estos conceptos, ¿no?
Pero sí hay que entender que Grupo Life tiene un embajador muy fuerte que aparte tiene un podcast de no emprendedor, X, Y, Z. Entonces, todo eso, todas esas células que parecen independientes, en realidad alimentan al negocio principal que es Grupo Life.
Claro. O sea, tú haces una escala de una economía de escala interna, ¿no? Y entre tus empresas.
¿Podrías decir que el no emprendedor es un embajador de las otras marcas? Claro. Entonces.
Además, eso yo le llamaría embajador y aparte un educador de los clientes potenciales. O sea, yo a través del no emprendedor voy a educar en la importancia de un retrato, porque un embajador requiere una foto épica. Claro. Pero también voy a educar a un arquitecto para decirle la importancia que tiene un diseño de iluminación. Y también voy a educar a otra disciplina que requiere una buena fotografía. Entonces, yo a través del no emprendedor, o sea, al crear emprendedores, lo que hago es que también creo posibles consumidores de mis marcas.
Buenísimo. Está padrísimo. Está padrísimo y además para aplicar. O sea, digo, nosotros tenemos en este proyecto más que arquitectura. Es relativamente joven el proyecto.
Sí, pues 4 años tenemos nosotros haciendo más que arquitectura.
Y vaya.
Entendemos una situación como la que platicas, Pepe. Así y por es, eso nos, es que, nos.
Y aplica
nos
todas las disciplinas. O sea, es como, claro. Por ejemplo, si tú eres nutriólogo, tú tienes que educar a tu mercado. Pero la educación es como, como nosotros con nuestros papás. La educación tiene que ser disruptiva. O sea, tú educas a tu hijo jugando. No lo puedes educar diciendo tienes que hacer esto, porque el niño te va a mandar a chingar. Claro, sí, claro. Yo a mis hijos los educo jugando, porque entonces de esa manera ellos van entendiendo. Tú, si eres, porque otra vez, si eres nutriólogo pues, y les vas a decir, ay, oye, es que lo saludable es esto. Híjole, la gente no se va a conectar con eso.
Claro.
Tienes que inventar algo, tienes que tener asesores que te ayuden y presentar algo diferente a lo que todo mundo presenta. A las nutriólogas ahorita les ha funcionado algunas que están guapas y tienen buen cuerpo, entonces eso llama la atención.
Sí, claro, porque eso busca la gente que las contrata finalmente, ¿no? Pero no es todo.
Siento que también ya está bien saturado, ¿no? Entonces ya tu ventaja competitiva, al momento que van entrando más y más y más, pues ya se te descompone, ¿no? Otra que platicaba con un arquitecto aquí en Monterrey, le decía a Rodney, un arquitecto que empezó también a dar mentorías y esto y lo otro. Pues sí, pero iban enfocadas a arquitectos. Yo le decía, oye, espérate, pues es que estás educando no a tu mercado, a tu competencia.
Claro.
Si haces mentorías para desarrolladores, ahí no te digo nada, porque tú es que padre, estás educando al mercado al cual tú vas.
Bueno, pero ahí hay un punto bien importante lo que comentas, porque una cosa es, digamos que comunicar o cómo platicamos hace un momentito que dijiste, no precisamente la comunicación, sino la difusión.
La
¿no?
difusión, sí.
La difusión de ideas. Y otra cosa es tomar la comunicación y la difusión de manera estratégica en el negocio, que es lo que estás comentando.
Cada post, cada mención, cada podcast va dirigido hacia algo que en un momento dado pueda ayudar. Tiene dos cosas. Puede ayudar al público que escucha, o sea, es decir, genero contenido de valor. Eso es bien importante, generar contenido de valor y aparte educo a los mercados a los cuales voy.
Bueno, y buscar la monetización de todo del trabajo y de lo que te gusta, porque entiendo, bueno, todas esas empresas relacionadas con tu persona o con tu imagen, pues al final del día se están produciendo, ¿no? En esta estructura. Claro. Padrísimo.
La monetización,
bueno,
también,
ahora, con este estilo.
La monetización también, bueno. hay que entender una cosa bien importante, mira, y eso es algo que he aprendido con el tiempo. El mejor, es más, hoy puse una frase, si vas a ser un pendejo, sé el mejor pendejo. Esfuérzate por ser el mejor pendejo que hay. Porque el mejor siempre gana dinero. El mejor doctor, el mejor oncólogo, el mejor cardiólogo, el mejor arquitecto, el mejor futbolista, el mejor de podcast de emprendimiento, el mejor iluminador. Ese va a ganar dinero.
Sí. Claro.
Preocúpate por ser el mejor pendejo. Ahora, para ser el mejor también tienes otro componente bien importante. No hay manera que seas el mejor si lo lo que haces no te apasiona.
Claro, porque no puedes desempeñarte a ese máximo, ¿no?
Y no, si te, no te vas a sacrificar, porque, o sea, yo ahorita quiero ser el mejor fotógrafo. Entonces, para mí, ahorita, hoy tuve 5 sesiones. Todavía terminando esta, o terminando este live, tengo otra sesión. Pero es algo que a mí me encanta y es algo que es práctica, 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 práctica. O sea, ya algunas fotos las saco sin ver. O sea, mucha gente dice, oye, Pepe, ¿por qué traes la cámara aquí? O sea, ¿por qué no estás viendo por aquí? Es que ya sé, cabrón. Ya sé lo que va a suceder.
Aquí debe estar.
Ya sé cómo está la ruta.
¿No? Está el corazón.
Que se conecte.
Claro. Esto. Y ahora, este estilo disruptivo es muy importante, pero también es importante entenderlo, Pepe, porque a veces no solo se traduce a educar un mercado, educar un público, educar clientes con el estilo disruptivo, sino, o sea, hay palabras como esta campaña del pendejo que pusiste un tiempo en tus redes, ¿no? Y la gente dice, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué tan agresivo? Y otros dicen, oye, qué chido está. Y no, esta polarización tal vez de opiniones, pero sí genera opinión. Entonces, ¿qué sucede con esa tendencia?
Mira, yo empecé muy fuerte con el pendejo. O sea, realmente la frase célebre del no emprendedor es, si a pendejo te dedicas, no mando la flojes. La frase original de mi padre era, si a huevón te dedicas, no mando la floja.
Claro.
En el tema de que la constancia te lleva a triunfar, aún siendo huevón. O sea, esa es una realidad.
Qué chingona frase.
Entonces, yo la modifiqué porque la palabra pendejo es una palabra que a la mayoría de la gente la hace reaccionar, para bien o para mal.
Okay.
Sí le he bajado, porque en Instagram te bloquean, para mucha gente es muy ofensiva.
Te reportan, me imagino,
la
igual, ¿no?
Pendejo no me afecta. Es más, a mí la palabra huevón, sí, ¿eh? A mí me dicen huevón y me siento mal. A mí me dices pendejo y güey, vale madre. O sea.
Claro. Entonces, bueno, es un tema también cultural, porque bueno, allá en el norte hay otra dialéctica y otra manera de comunicar, claro. Y palabras como esta, es mucho más común, ¿no? Entonces,
además,
también depende quién la está lanzando, quién la recibe.
Sí, claro. Además.
Y aparte también, y aparte otra cosa, yo acuérdate que yo hablo en primera persona, o sea, ok, yo soy el más pendejo.
Claro.
O sea, yo nunca digo que mi público sea pendejo, sino, o sea, siempre esas frases van para mí. O sea, yo por eso salgo camisetas que dice, soy pendejo, una cartulina, aquí está el pendejo. O sea, entonces, asumo que yo también la he cagado. O sea, para mí la palabra pendejo significa, güey, la has cagado, no hay bronca, güey, échale ganas y sigue adelante.
Exacto.
O sea, así es sencillo, o sea.
Es parte del camino. Y nada más le iba a comentar a Ángel, y sí, porque, por ejemplo, en el norte siento que también hay una cultura, de formación industrial y de trabajo bien fuerte y de trabajo a veces de corrido y triples turnos y todo.
Claro.
O sea, en el norte, ¿no? Por ser una zona industrial. Y y el tema ser huevón en un ambiente laboral tan rígido.
Es peor.
Realmente es peor, ¿no?
O sea, el huevón de la familia se lo acaba.
Sí, puta,
es la oveja negra.
Aplica la suicidación, güey.
Ahora, tema. A lo mejor en otras zonas, en el sur o en Guatemala, ajá, o en Salvador, pues, güey, pues tu madre, güey, me la paso con madre. O sea, sí. Claro, sí. Saludos a Kevin, a WR, a Baimur.
Saludos a la banda que se va conectando. Pepe, ese tema del perfil del emprendedor contemporáneo, ¿qué pasa con este emprendedor que a veces por un tema generacional o a veces por un tema de profesión, en el caso de la arquitectura, hay ciertas características que ayudan y otras que perjudican mucho? ¿Cómo ves a los emprendedores en la arquitectura, en el diseño actualmente?
Yo creo que tienen algo que antes los diseñadores no teníamos, que es la desfachatez. O sea, un emprendedor, un arquitecto actual recién egresado tiene la desfachatez de ir y tomar su rebanada. Esa es la realidad. O sea, a él ya la jerarquía, la edad, no le van a impedir establecer un contacto, que eso es buenísimo para un tema de negocio. O sea, es buenísimo. Ahora, viene la otra contraparte. El tema es que no son personas que están tan educadas. ¿En qué sentido? Nosotros, en nuestras generaciones, al no existir un Google, al no existir tanto asesores, lo que existía mucho es que nos tragábamos los libros. Entonces, éramos muy todólogos. O sea, había una investigación. O sea, yo para convertirme en un diseñador de iluminación de alto calibre me tardé 15 años. Cuando ahorita alguien puede googlear y tener la información. Entonces, creo que ahí es donde siento que el emprendedor actual falla mucho. No tienen una tutoría que haya entre el no emprendedor. O sea, no tienen una tutoría porque el tutor es Google. Ellos aprenden de Google. Ellos conocen en Google. Y Google tiene una particularidad bien cabrona. Si yo ahorita googleo algo de ustedes, si en mi región alguien está buscando lo mismo, va a aparecer. Pero si no lo están buscando, no me va a aparecer a mí tampoco. Okay. En un libro no sucede eso. Tú puedes agarrar un libro de un arquitecto muy chingón y luego ya buscar obra por obra de él y vas a encontrar muchas cosas, ¿sí? Pero sí, si tú lo googleas a ese arquitecto, lo único que vas a encontrar es lo que en ese buscador, en esa zona se buscó.
Correcto.
Entonces, ¿a qué voy? La gente piensa es que Google puedo encontrar todo. No, estás encontrando lo que encuentra el de al lado y el de al lado.
Claro. ¿Sí? Entonces, en masa. Entonces, ese posicionamiento es algo también que hay que entender y hay que aprender para aplicarlo a esta promoción del producto o servicio que estamos vendiendo, ¿no?
Claro. Okay. O sea, pero otra vez, o sea, tú para no vas a inventar nada. La Coca-Cola ya existe.
Sí.
O sea, la arquitectura ya existe. O sea, la estructura, la forma, el orden ya existe. Ya hay gente que avanzó sobre lo avanzado. O sea, entonces, okay, para tú convertirte en una propuesta interesante, tú tienes que tener diferenciadores. Yo lo que me preocupo en mis compañías es siempre tener diferenciadores. Diferenciadores. Entonces, constantemente, mira, lo voy a poner, es como te voy a estar con esta libreta. Como esta libreta Montblanc. O sea, esta libreta, ¿por qué puede costar $100 versus una libreta que cuesta $5? O sea, es papel, es cartón, son libretas para escribir. Pero cuando agarras esto, ya empiezas a notar diferenciadores en las pastas, en la estructura de su logo, en cómo está plateado acá, en el separador que contiene, ¿sí? En el peso, ¿sí? En la historia que trae, ¿sí? Entonces, la gente ahorita no basta ser chingón, o sea, no basta que tú seas una libreta bien chingona. O sea,
okay,
la gente tiene que ver diferencias en ella para que te la consuma.
¿Y tú consideras que en el perfil del arquitecto emprendedor actual, qué es lo que falta? ¿Entender estas diferencias y proyectarlas?
Claro,
o que todos van con el corriente de información y perfiles que están establecidos ya.
Todos buscan lo mismo, ser diferentes. Pero ahora hazlo. O sea, la idea maravillosa de un arquitecto es bien sencilla. O sea, es que voy a hacer una arquitectura diferente, una arquitectura que rompa en el mundo. Ok, ahora hazlo.
Pero hazlo, sí, claro.
Y en el hacerlo, ahí es donde todos fallan. Bueno, no todos. Claro. O sea, porque el tema, y es algo que platico mucho con Guillermo Tirado, que es otro arquitecto de aquí de la localidad, ¿no? Un arquitecto muy fuerte. El tema no es ser diferente, el tema es ser único. O sea, donde está la diferencia es en ser único. Y para ser único cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces, el arquitecto no está buscando ser único, está buscando ser diferente, cuando por esencia ya es diferente.
¿Y por qué cuando estamos diciendo que queremos hacer arquitectura diferente y queremos ser arquitectos diferentes, hay una gran corriente de arquitectos haciendo lo mismo y transmitiendo su chamba de la misma manera?
Porque hay una prostitución. Cuando algo funciona, se crea una moda.
Ok.
Y la moda va en función de lo que se está vendiendo y consumiendo. Entonces, el arquitecto sacrifica su estilo, sacrifica su metodología, sacrifica su, pues simplemente su principio. O sea, es como yo no puedo sacrificar en The Ross, en This Is Raw, perdón, que mi fotografía es en blanco y negro, mi esencia es blanco y negro. Oye, es que el cliente quiera color, pero mi esencia es en blanco y negro. Oye, claro, ¿no es que está de moda color? Sí, pero es que mi esencia es blanco y negro. O sea,
¿y no crees que luego eso te encasilla y te limita para otras chambas?
Claro, pero ha habido clientes que vienen a contratarme una fotografía y me dicen, no, es que quiero esta foto, es que esa yo no la hago. Es que ¿cómo quieres que yo te venda una bolsa Fendi cuando yo hago Louis Vuitton? Entonces ve a Fendi, porque el que venga a consumir Louis Vuitton me va a pagar lo que vale la Louis Vuitton.
Y porque no puedes ser el mejor en todos los tipos de bolsas, serás el mejor en una.
Pero
¿no?
A lo mejor vas a ser el mejor arquitecto.
Claro.
Entonces, el arquitecto ahí es donde está como tirando a la basura lo más básico de él, que es ser único. Entonces, el día de mañana, cuando el estilo cambie y otro cabrón se ponga de moda, pues ese cabrón es el que va a levantar el dinero, porque no se respetó. Su esencia nunca la respetó.
Claro. Ahora, se movió por moda.
Para crear un estilo, para crear una era arquitectónica de un arquitecto, pues requiere mucho tiempo. O sea, no va a ser con tu primer proyecto. Entonces, te vas a aguantar en hacer esos 10, 15 proyectos, 20 proyectos para ya tener un estilo definido. O sea, yo me tuve que tardar a lo mejor 100 fotos para tener un estilo definido, pero ahorita ven mi foto y saben que es mía. Ahí ya gané, porque ahí ya la persona dice, quiero esa foto. Cuando la persona dice, quiero esa foto, quiero ese iluminador, quiero ese podcast, ya chingué. Ya. Porque ahora yo le pongo el precio.
Y porque no cambiaste tu esencia en el proceso, ¿no? Y como dices, el proceso será largo, y más para los arquitectos. O sea, son años de proyectos e intentos. Unos exitosos, otros fallidos, y al final de cuentas con esa línea de diseño y de chamba, pues ya bueno, tener algo un poco más consistente, ¿no?
Ahora aplica para todo. O sea, si otra vez, si eres nutrióloga, si eres diseñador de interiores, si eres vendedor de carros, tienes que morirte con tu estilo. La gente no se muere con su estilo, y ahí es donde falla totalmente. O sea, nunca vas a ver cosas en Gucci o en Louis Vuitton iguales, son muy muy diferente. Nunca vas a ver una arquitectura de un arquitecto, por ejemplo, como Landa, que trabaja con concreto, a no sé, a lo mejor un Pozas aquí en Monterrey, que trabaja con otros materiales. Son diferentes, claro, pero sus estilos son bien definidos. Ya, claro. Ahorita se conectó por ahí vía a otro arquitecto también. Y de luego lo veo, y cuando veo esos arquitectos que son bien reconocidos, o sea, luego hasta te acuerdas de sus obras y de sus materiales.
Exacto. Hay una línea discursiva, ¿no?
Claro, claro. Hay un diálogo en su arquitectura.
Ahora, eso con la chamba que se hace, Pepe, pero en el tema de la comunicación, ¿por qué creemos, traemos esta situación últimamente, ¿no?
Sí.
¿Por qué a los arquitectos se les dificulta comunicar la chamba que hacemos y la comunicamos hacia otros colegas, hacia otros arquitectos, no hacia los clientes? ¿Qué pasa con esta confusión de dirección en lo que estamos comunicando? Normalmente los Instagrams, algunos Instagrams solo los entendemos otros arquitectos, pero los potenciales clientes dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta animación? Sube y baja el esquema, el boludo, palabras que ni entiendo. O sea, ¿qué pasa con eso?
Se llama soberbia.
Ya.
Se traduce como ego.
Y en la arquitectura pues hay mucho de eso, ¿no?
Y todas las disciplinas de diseño lo tenemos. O sea, yo como fotógrafo también tengo un nivel de ego. Esa es una realidad. Nada más que el ego no te sirve de nada cuando no has llegado a un nivel de reconocimiento en tu mercado. Fíjate, me llama mucho la atención. A veces me decían, es que tú, si vas a utilizar un pantalón de mezclilla y una t-shirt blanca, cabrón, úsala cuando seas millonario. No la uses cuando quieras ser hipster, güey, y no ganas
claro.
O sea, un Steve Jobs se podía vestir como él quisiera, ya había alcanzado todo.
Claro.
Entonces, en arquitectura sucede lo mismo. En arquitectura siempre estamos comunicando lo del otro, siempre estamos comunicando un referente, siempre esto, siempre lo otro, porque nuestro ego no nos permite de repente reconocer que aún no hayamos llegado a la mejor. O si llegamos, nuestro ego no nos permite decir, ¿sabes qué? Es que no voy a usarla, no voy a enseñar toda mi fórmula.
Ya.
¿Sí? Cuando no
debes. ¿Por qué no? ¿No? O sea, no pasa nada si lo muestras.
Porque otra vez, cuando eres único, eres irrepetible.
Claro.
eso también es otra cualidad de ser único. Eres irrepetible, ya eres el único. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué sucede con el arquitecto? El arquitecto siempre quiere el aplauso del otro arquitecto, porque un arquitecto cree que solamente otro arquitecto va a poder ver la sutileza o la grandeza de la arquitectura, cuando la arquitectura es universal. O sea, desde que antes existían los arquitectos, ya había gente que diseñaba espacios. Hasta la
y que lo hacían muy bien.
Entonces, la arquitectura, yo siento que la arquitectura es de las profesiones más nobles que hay, porque la arquitectura siempre va conectada con el ser humano. O sea, una persona siempre te va a decir, ese espacio está agradable o no está agradable, ese espacio se ve suntuoso o no se ve suntuoso, ese espacio tiene una característica. Es como la luz, todos tienen un criterio. Pero el arquitecto cree que solamente tienes que haber estudiado una carrera de 5 años con una maestría no sé dónde en Harvard y no sé qué, y ese cabrón que va a venir y le va a decir, ¿sabes qué? Sí, güey, eres un gran arquitecto.
Qué buenazo eres, claro.
Pero no es así, o sea, no sucede así.
Claro.
O sea, un niño de 10 años puede estar en una casa y puede sentir ese espacio y puede decir, oye, ¿sabes qué? Padre, güey, que yo vivo aquí, cabrón, o sea, qué padre yo tener este acceso, qué padre. Claro que lo puede percibir, hasta la mascota lo puede percibir. Entonces,
sí, sí.
El arquitecto se centra en que, ¿sabes qué? Si me da un like, cabrón, que vende chicles, no va a ser tan poderoso a un like de, no sé, el presidente del Colegio de Arquitectos.
Exacto, así es.
No es por
eso. Y otro indicador de ego, yo creo que es el tema de la crítica, ¿no? ¿Cómo asimila la crítica a la persona o el profesionista? O sea, hay gente que de plano ves como hay un cuestionamiento de algo que está proponiendo, de cualquier materia, digamos arquitectura o cualquier materia de diseño, y le cambia la mirada, le cambia el color, le queda, ¿no? O sea, empieza a hacer cosas raras. Sí.
Por eso existe mi eslogan, no hago fotos bonitas, porque los fotógrafos cuando empezaron a...
Todos hacen fotos bonitas, ¿no?
No, y me decían, tus fotos son horribles, y esto, y lo otro, y no...
Ah, ok.
No, fotos bonitas, o sea, no te preocupes, mi foto es fea.
Claro.
Así es. Pero lo que hice fue estilo. Ahora, también hay una parte de orgullo, me lo dijeron. O sea, si tú me preguntas cuántos libros de fotografía tienes, pues tengo más de 100 libros que los he leído. Entonces, estudié cursos, me junté con muy buenos fotógrafos, uno Tejeda, Navarrete, que son grandes amigos ahora. Entonces, otra vez, o sea, me
aprendí
la crítica me ayudó. O sea, la crítica no, ay, güey, no, la crítica es, me agarré los huevos y dije, a ver, cabrón, pues ahora sí, va mi estilo y van las mías, y ahí está mi propuesta. Yo no busco gustar, yo no busco a lo mejor ni siquiera trascender. Yo lo que busco es tener un estilo en el cual yo tengo una propuesta que a mí en lo personal me gusta. Yo las fotografías las hago para mí. Si ese estilo y esa foto tiene una congruencia para que el público me la consuma, con madre, pero al final lo tengo que hacer para mí. Tu arquitectura también tiene que ser para ti.
Oye, Pepe, hablas de estilo y platicamos hace ratito de moda. ¿Cómo se entienden estos dos conceptos a lo largo del tiempo? ¿Es lógico que lo que comienza siendo una moda se vuelve un estilo a lo largo del tiempo? ¿Cómo se da esta relación?
Yo creo que lamentablemente sí, pero yo creo que lo importante para cualquier diseñador, arquitecto, fotógrafo, cualquier persona que haga algo de arte, inclusive pintura, yo creo que es el lenguaje.
Okay.
El lenguaje, o sea, el que tú tengas un lenguaje, el que esa obra hable por sí sola.
Correcto.
Ahí es donde ya el estilo, la tendencia.
Pero relacionas con otras cosas o no, claro, porque ya no es un maquillaje, ya estás transmitiendo.
Y ahí es donde ves una silla de, no sé, de un diseñador, una silla Miss de Knoll, fabricada por Knoll, y la ves y la silla tiene más de 50, 60 años, y la pones ahorita en una obra y dices, tu puta madre, soy increíble.
Qué moderna.
Porque trascendió al estilo, trascendió a la moda, fue atemporal, o sea, me pasó ahora que fui aquí a Monterrey, una casa que se llama Casa Los Osos, en un fraccionamiento muy nice, y fui acompañé a Agustín Landa a la casa. Okay. Es una casa que debe tener unos 15 años, 14 años, y la casa enterita. O sea, una casa que, si tuviera el dinero, porque no lo tengo, es una casa de millones de dólares, no chingues, como parecía nueva. O sea, la casa impresionante, con las vistas impresionantes, sí, con la arquitectura impresionante, o sea, todo impresionante. Paco, mi socio y yo fuimos, nos quedamos así como que, güey, ¿qué pedo con esto? Si me preguntas cuál era el estilo, esto, lo otro, no sé.
Además,
otra vez, no sé si de hace 15 años, pero parecía de ayer.
Claro.
O sea, no sé si me entiendo. Entonces, ahí es,
o sea, donde sí, que lo bueno permanece de alguna manera, independientemente de la moda, ¿no? Entonces, lo vamos a llamarle bueno, sin ser moralistas, que tenga aspectos estéticos y teóricos correctos, pues trascenderá el tiempo, ¿no? Y no importará si tiene influencia de esto, tiene influencia de lo otro, si funciona para el propósito que fue hecho, pues adelante, ¿no?
Claro. Ahora, no con ello estoy diciendo que no tengas que ir por una función, ¿verdad?
Claro.
Pues la
claro.
función, pues muy bonita. Es forma,
fundamental, funciona, claro. Fundamental, o sea, y permanente en todos los proyectos.
Los principios ahí están, ¿verdad? O sea, los principios de fotografía, pues aunque yo quiera tener un estilo de esto, pues sí, o sea, pero si la fotografía no está con la exposición perfecta, no tengo el gradiente de luz que debe tener, pues no va a servir, o sea, va a ser porquería. O sea, ponte a estudiar los principios de fotografía y entonces ahora sí haz tu propuesta, ¿verdad?
Correcto. Claro. Ahora, con este tema de las redes sociales, hago un saludo a Gea Romero, que nos escucha desde Chihuahua, dice, un buen norteño, el gran Pepe.
El acento.
Así es. Las redes sociales, Pepe, y uno de tus últimos capítulos en el podcast platicas sobre esto, ¿no? Dice, redes, no te enredes, y cómo es que hacemos tanta maraña de cosas para tratar de entender y comunicar lo que hacemos, lo que vendemos. Y tú haces entre diferentes cosas, juntas un aspecto cultural que puede ser universal, como en este caso los Star Wars que tienes allá atrás, lo metes en la difusión de tus marcas. ¿Por qué es tan efectivo esto? ¿Por qué funciona?
Mira, otra vez, y no es algo que yo haya inventado, o sea, es algo que yo vi, que es tendencia, ¿no? ¿A quién contrataría? Tienes dos diseñadores de iluminación que son muy buenos, portafolios muy parecidos, nada más que en uno tú vas a observar que tiene un tema de Star Wars, o sea, de repente se disfrazan de Star Wars, su estudio tiene Star Wars, hacen frases de Star Wars, hay un cabrón que está pelón, o sea, no se parece Chiwi, pero le gusta Star Wars, se disfraza Chiwi. O contratas a un despacho donde está acartonado, o sea, no sé quién es el dueño, no sé qué es lo que hace, no conozco su filosofía, su Instagram, no sé qué rollo, sus presentaciones, pues no las hizo un diseñador gráfico. Ahí es donde, por más buena que sea la masa, si el betún no conecta, ya te chingaste en los negocios. O sea, ahora, no puedes también poner cualquier tema. O sea, yo he sido inteligente, sí, en que en Grupo Live el tema es Star Wars porque es muy universal. Star Wars a mujeres y a hombres les gusta. Entonces, y si no les gusta a ellos, les gusta a sus familias, a su papá, a no sé qué. No sé. Y en el tema de la fotografía es Jordan, porque también Jordan es una marca muy universal. Entonces la gente dice, güey, ¿por qué tienes 100 pares de Jordan? Domingo dice mi mujer y me menta la madre. La respuesta, si me preguntas con honestidad, es porque me ayuda a comunicar. Me encantan, sí, uso 10, pero me ayudan a comunicar.
Okay.
Entonces, siempre en tus diferenciadores también tienes que tener esos flags donde la gente se pueda detener, o sea, esas banderitas donde aquí estoy.
¿Sí? Okay.
Y me sirven para relajar también mis redes, porque qué hueva estar viendo siempre cosas de iluminación, cosas de iluminación, cosas de iluminación, foto tras foto, tras foto. Pues metes un Jordan, metes un Star Wars.
Okay. Entonces,
eso me ayuda. Ahora, pero también quiero un poquito más allá de eso. Redes, no ten redes. Las redes sociales es una punta de un iceberg en todo tu proceso de comunicación. Ahorita estoy asesorando una compañía que es una agencia de proyectos aquí en Monterrey, que es una agencia muy importante, es una agencia de las agencias más grandes a nivel nacional. Sí. Y me contrataron por tema de red. Entonces voy yo y me preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer en red? No sé. Me dice, ¿cómo? O sea, no, le digo, es que ahorita las redes a mí no me interesan. Y luego me dice, es que ya contratamos también otra página de internet. Ah, ok, no le pagues. ¿Cómo? Sí, le digo, a ver, back to the basic. O sea, si no tenemos una columna vertebral de comunicación, ¿cómo quieres empezar a contratar gente? O sea, si no tienes un chingado Pantone de tu logotipo, si no tienes una tipografía establecida, si no tienes esta directriz hacia cuál vas a ir, si no tienes el mercado que vas a atacar, ¿cómo diablos empiezas a hacer redes sociales? O sea, claro, si no tienes una arquitectura de comunicación, ¿cómo vas a ir a alimentar una red social? ¿Qué fue lo que les dije? Les dije, a ver, vamos a empezar de cero. ¿Qué es lo más importante en una compañía? El portafolio. El portafolio. Porque las compañías se venden por dos cosas. Se venden por la persona que las creó, que es el embajador, y por el portafolio que tiene la compañía. Si no lo tienes, el portafolio, o sea, si eres un arquitecto nuevo, blofea, porque seguramente no te lo van a investigar. Entonces, ok, ¿qué empezamos con esa compañía? Llevamos 2 semanas trabajando, para lo cual lo único que nos estamos enfocando es crear el portafolio. Pero ojo, en el portafolio ya hubo un cabrón que hace toda la iconografía, que son loguitos que te sirven después para comunicar en Instagram. Hubo un cabrón que hizo portadas que te sirven para la página en internet, ¿sí? Hubo una recopilación de fotos que te sirven para alimentar tu Instagram y tu Facebook.
Así es.
Hubo videos institucionales que te sirven para YouTube. Entonces, lo que la gente no entiende es que lo que hay que hacer primero es hacer la masa y luego ya el betún de Instagram, el betún de Facebook, de esa masa sale.
Okay.
Todo lo que ves de contenido mío es cosas que se generan para otras cosas. O sea, muchos de los dibujitos que ves en el No Emprendedor se generaron para una presentación que iba a dar el nombre.
Que sales tú incluso dibujado en caricatura y toda la cosa.
Pero se hizo para una presentación. Muchas fotografías se hicieron para el portafolio. ¿Sí? Muchas fotos son de una convivencia que hubo en la compañía. Entonces, todo eso alimenta la red social. Y la gente quiere vivir de la pura red social. No se puede. O sea,
claro.
La libreta. Yo, o sea, esto... O sea, yo la hago para regalarse a los clientes, pero si le tomo una foto, ya me sirve para mi red social.
Claro.
La red social es la punta del iceberg.
No, es la solución de tus ventas. Es que, claro, ¿no?
La gente dice, es que haces todo, es que estás todo el día en red social. Pues no, o sea, tengo contenido para la red social porque constantemente estoy haciendo cosas diferentes dentro de mi compañía. Que eso se muestra. O sea, la red social es el escaparate nada más.
Claro.
Es como ir a un palacio de hierro, vas a ver el escaparate, va a haber 2 trajes, uno Seña, un Hugo Boss. Pues sí, pero adentro va a haber muchísimo más trajes.
Claro.
Y la gente no. La gente quiere vivir del escaparate. No, güey, qué limitado.
Claro, vende, claro. No es un catálogo completo, no es un portafolio completo, no, es una idea de algo. Además, es una fachada.
El día que el cliente te vaya a ver, o sea, otra vez vas hablando.
Claro.
El día que, oye, pues sí, pues si solamente tú, por ejemplo, una chava fitness, solamente vendías tu físico, pues va a valer madre, porque el día que hables con ella, pues vas a entender que solamente era el físico.
Exactamente.
En un despacho de arquitectura, oye, ¿sabes qué? Es que solamente vi renders. Bueno, pues es que nomás había renders.
Claro, exacto.
Entonces,
oye, Pepe. ¿Cómo aplica esta personificación de las marcas y esta disrupción en la manera de comunicar también en un producto inmobiliario? Que claro, puede ser completamente distinto desde su arquitectura, ¿no? Su diseño estructural y sus vistas sea distinto, pero supongamos que es un producto inmobiliario que es un commodity, ¿sí?
Okay.
Que es una casa que se va a hacer el 50 iguales y eso. ¿Cuál es la estrategia que pudiera funcionar en este caso? Personificar la venta, en vez de poner la casa, pones al arquitecto.
Yo hago casas, o sea, hago 50 casas iguales. Ok.
Correcto.
Ok. ¿Qué sucede si yo te digo, ok, aquí está la casa maravillosa de tu sueño? Ok. Esa es la primera propuesta que te tengo, ¿no? Y la segunda es, ¿sabes qué? Aquí hay 50 hogares. ¿Con qué se va a conectar la gente? Con un hogar, no con una casa.
Correcto.
Entonces, el tema es que a la gente yo no le vendo una fotografía. A la gente yo le vendo una documentación de vida. Una fotografía que a lo mejor él, inclusive después de muerto, se va a conservar. Y ahí es donde tú analizas grandes emprendedores en Estados Unidos y lo que te venden es el sueño, ese sueño americano.
Ajá, o sea,
tú tienes que vender la experiencia que se va a vivir ahí. Pero los arquitectos lo quieren vivir a lo quieren expresar a través de renders. Y sí, el render es estático. Entonces el render es un render donde está un perrito ahí, bien padre, y está una señora no sé qué, y lo deja tú. O sea, lo quieres vender en Monterrey, donde no hay tantos güeros, y en el render aparecen güeros. Híjole, güey, es que ya estás guiando, cabrón. Porque ya un pelo tuyo, güey, ya no se va a identificar ahí.
Ya no entras en ese edificio, ¿no?
Le pones los carros más mamones, ¿vale? Le pones el Porsche y le pones una camioneta acá, Q no sé qué, eléctrica. Híjole, güey, espérate, pues si la casa era clase media. O sea,
claro.
Entonces, también se falla en eso, ¿no? O sea, fíjense, yo le digo mucho a mis clientes, es que está bien padre tomarle foto a toda la obra. Con madre, sí, pero a mí me transmite más. O sea, ahorita ustedes, voy a hacer un acercamiento aquí, pero a lo mejor si yo pongo, o sea, esto de que veas los lápices, entonces, inmediatamente te vas a ir a un cabrón que dibuja.
Claro.
Entonces, a lo mejor esta imagen es más valiosa que todo el contexto. Y la gente quiere dar todo el contexto.
Exacto. Quieres vaciar demasiado en esta red de información, ¿no?
Voy a hacer el ejemplo de la bolsa. Vi un video, un documental que se llama Franca en Netflix, si lo pueden ver. Franca fue la editora de Vogue durante 25 años, Vogue Italia. Franca se llama. Es un documental que le graba a su hijo un año antes de que ella muera, porque ella después muere de una enfermedad. Y el relato con los fotógrafos de ella es impresionante. O sea, tú nunca ibas a ver a la chava, pues la vas a ver bien vestida y todo. Pero para venderte la bolsa, las fotografías estaban en un derrame de petróleo. Entonces, la experiencia era salvar el mundo. Y luego, en otra sesión, era bien disruptiva porque la sesión de fotos de las chavas todas súper rimbombantes con Versaches y Guccis y todo lo que tú quieras, era criticando las cirugías estéticas.
Okay.
Entonces, inmediatamente las personas se van a conectar porque es la que se va a operar, la que se operó o la que no se quiere operar. Las tres van a tener contacto con eso.
Okay. Entonces,
lo que te venden es la experiencia de lo que vas a hacer y de lo que no vas a hacer. Y lo que te venden es la bolsa y la revista.
Así es.
Entonces, ¿cómo
le venden una historia, toda una historia detrás de este producto? ¿Cómo le
vendes arquitectura a alguien que, o sea, el 99%, el 99.99% de la gente no estudió arquitectura? Entonces, si tu cliente no estudia arquitectura, ¿cómo vas? Y entonces le quieres entregar, mira, pero es que la perspectiva tiene 45 grados porque no sé qué. Híjole, tu cliente va a decir,
no.
En cambio, oye, ¿sabes qué? Mira, es que esta arquitectura te va a servir porque si este muro sirve para esto y para cuando tú crees hogar, y esta chimenea es para, mira, Navidad, cuando vas a generar esto. Ah, cabrón.
Entonces, sí, ya te viste.
Ya te viste. Entonces, sí, o sea, es que no es que hagas las cosas mal, o sea, no es que estés pendejo, es que no comunicas la experiencia que él puede vivir a través de eso. Cuando yo hago una coca y hago el click, yo me acuerdo del comercial donde se ven todos comiendo comida y no sé qué, te vas allá.
Esta manera de comunicar y recibir esta información, ¿cómo crees que ha cambiado a lo largo de estos meses desde la pandemia? Porque vale la pena mucho mencionarlo. Y cómo nos hemos envuelto cada vez más en las redes sociales como nuestra principal fuente de información, ¿no?
Claro. Tiene que cambiar. Bueno, ya había cambiado.
Okay.
La pandemia, pues a los que no se han subido al tren, pues se subieron, ¿verdad?
Sí.
Pero ya había cambiado. Y cambió para quedarse. Yo lo único que siento es que en la red social también hay mucho charlatán. Entonces, ha cambiado, ha evolucionado. Las empresas que ahorita no tengan una visión de venta en línea, no tengan una visión de comunicar a través de redes sociales o a través de algún medio digital, están empinados. Eso me queda más que claro, ¿no? Pero también, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, porque yo como Grupo Live, para mí era más fácil antes porque el competir con empresas tocando la puerta, o sea, invitando a la gente al estudio o yo visitándolos, para mí era muy fácil enseñar músculo. Pero ahora, ¿cómo le hago si a lo mejor mi red social va a estar igual o menos bonita de un charlatán que bajó imágenes padres de todos lados y que formó una buena historia, un storyteller en su red social? Entonces, también no te creas, es un reto, ¿no? O sea, es un reto. Yo por eso, o sea, lo que hago es que lo que no se puede engañar es cuando ves y la persona está hablando, porque luego te das cuenta si sabe o no sabe. Por eso el embajador de marca es bien importante.
Sí. Tiene que estar muy usado.
El arquitecto ahorita, si yo fuera arquitecto, o sea, yo ahorita estaría preocupado por los recorridos. O sea, por ejemplo, yo, si ahorita fuera arquitecto, yo pediría permiso a todas las obras que he hecho para poder filmar recorridos virtuales. No virtuales, perdón, recorridos virtuales o reales, donde yo explique mi arquitectura.
Yeah.
Y no, los arquitectos se quedan en que, va a sacar fotos, ahí están las fotos. No, es que la gente ya no va a escuchar. pasar, ya la gente te tiene que ver.
Claro. Hay que pasar a lo siguiente, ¿no? En todas estas cosas. Ahora, se nos va acabando el tiempo un poco, Pepe. Para ir redondeando estas ideas de comunicación, de arquitectura, la manera en la que nos movemos dentro de nuestros negocios, la manera en la que aprendemos, la manera en la que somos auténticos, y hay que aprovechar eso. ¿Qué te va dejando todo esto?
Yo creo que es lo que te va... Mira, lo que te va dejando al final del camino, porque yo ya estoy muy bien, es que el tema no fue llegar.
Sí.
O sea, el tema de estar donde soñaste un día estar, no lo fue. El tema es haberlo vivido en el día a día. Sí. Y eso tiene la red social también. O sea, si tu red social, si tú ahorita scrolleas hacia abajo y ves que todo fue mentira, qué pinche hueva.
Claro.
O sea, porque lo único que te queda como diseñador, como fotógrafo, es la experiencia. La mejor obra va a venir, la mejor foto va a venir, pero la experiencia, esa es irrepetible.
Okay.
Entonces, yo creo que las personas ahorita y los chavos que pues, para también envejecer como yo, ¿verdad? Los chavos se van a dar cuenta que el tema era el trayecto, el tema era el viaje, no el destino. Sí. Eso es como que yo ahorita me quedo. Yo siento que la red social ahorita mucha gente se está volviendo loca porque ya no viajan tanto, ya no pueden salir tanto. Entonces, ¿qué contenido tienen? Y la gente se empezó a dar cuenta que pues ibas a lugares lujosísimos, pero llegabas a tu casa y pues ni siquiera la cama tendías.
Claro.
Entonces, sí ha cambiado mucho eso. Las empresas también. Las empresas nos dimos cuenta de que había empresas que no estaban tan bien sostenidas. Entonces, yo me quedo con eso. Yo creo que la comunicación cambió. Hay que apostarle, pero siempre hay que pensar que se tiene que generar contenido de valor. Y el valor lo damos las personas. Entonces, si tú no te estás preocupando por tú ser un agente de cambio y generar valor, y al final a lo mejor pasa por
va a conectar con
todo el dinero del mundo, pero... pues a lo mejor en tu velorio nadie va a ir.
Ok, así es. Buenísimo. Pepe Mora, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Más Arquitectura. Ha sido un placer. Cuéntanos para la gente que está escuchando, ¿dónde pueden escuchar tu podcast?
Mira, mi podcast está pues en Spotify, como yo le digo, en Spotify y también en Apple Podcast.
Sí.
Está como El No Emprendedor. Fíjate que me tocó la suerte de que El No Emprendedor no estaba ni en Gmail, ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ningún lado. Entonces, la palabra El No Emprendedor la puedes buscar en cualquiera de las redes sociales, en Tinder, y te va a aparecer. La mía personal, que es la que más uso, es el Pepe-Mora, el Pepe-Mora en Instagram. Ahí donde también me pueden encontrar. Mi correo también es igual, o sea, el noemprendedor@gmail.com. Ya tengo sitio, pero no lo he lanzado todavía. Y pues bienvenido a cualquier cosa. Fíjate, me llamó mucha atención. Es increíble. Te digo, es bien importante la gente cambio. Me llegó un mensaje ayer de una novia de una persona que le di un taller de inicio de curso de iluminación en el TEC. O sea, ese inicio de curso de iluminación en el TEC, del tópico de iluminación, yo lo quise aprovechar para dar una plática de emprendimiento. Le di la plática y una sesión y todo, y la chingada. Y muy padre. Okay. Muy padre. Unos me mentaron la madre, otros no, muy padre. Hoy esta chava, medio año después, casi fue hace medio año, me escribió que al chavo, o sea, su novio, le había cambiado su chip. O sea, que el vato entendió que era diferente, el vato entendió que podría ser único, y dice, no sabes cuánto te agradezco el que lo hayas motivado a ser la persona que hoy es. Y eso es con lo que ahorita que me decías, ¿con qué te quedas? Con eso, cabrón.
Con,
o sea,
eso.
Con eso. No sé quién es. Claro. O sea, le deseo que le vaya a
poder hacer un efecto en la gente, claro.
Hacer un efecto en la gente, güey. Creo que eso es lo que más necesitamos los mexicanos, güey. Eso es lo que más necesita un gremio de arquitectura. Si el gremio de arquitectura se uniera más, güey, harían cosas más maravillosas, güey.
Sí, desde
luego.
Pero
el mexicano es bien cabrón, güey.
Y muy egocéntrico.
Sí, fallamos en eso.
Bueno, pues ya está la lección. Muchas gracias, Pepe. Antes de despedirnos, man. Gracias, Pepe Mora, Ángel Sánchez. Somos Más que Arquitectura, Javier Alonso. Llegué tarde, me disculpo con toda la banda. Muchas gracias a Jefe Sevilla, a Ángulo Grado Arquitectónico, a todos nuestros patrocinadores, Firenze Pisos y Muros, que están siempre apoyando la iniciativa de difusión y comunicación de Más que Arquitectura. Síganos en todas las redes, por favor. Y bueno, Pepe Mora, de nuevo. Bienvenido para la próxima, Pepe.
Claro que sí.
Y esperamos hacer algo más haciendo contenido contigo. Muchas gracias.
Cuente conmigo, un abrazo. Cuídense mucho y gracias
a todos igualmente.
Cuídense.
Hasta la próxima.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.